Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, a poder de tu palabra, para que conociéndola, construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Yo creo que ya vamos pues terminando este tema de la Eucaristía, Jorge. Uh-huh. Y haciendo un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada, estábamos hablando del capítulo 6 de San Juan. Y yo les decía a los hermanos que este capítulo 6 de San Juan todos los tenemos que leer. Todo lo tenemos que meditar minuciosamente, porque ese es el centro de la fe de Jesús Eucaristía. Y nos quedábamos hablando, o hablábamos la semana pasada, que Jesús está diciendo continuamente, yo soy el pan bajado del cielo, el pan, que el maná que comieron los padres de ustedes, pues sus padres se murieron, el que coma de este pan vivirá eternamente. Y hasta ahí todo iba bien, hasta que Jesús dice, mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. Ahí fue cuando la cosa pues se tornó en contra de Jesús. O sea, si después leer en el capítulo, en el versículo 51, cuando Jesús dice, el pan que yo daré es mi carne, uh-huh, que eso sorprendió a los oyentes de Jesús. Si quedó alguna duda, ahora las dudas en el versículo 55 deberían disiparse. Jesús declara que su cuerpo carnal, ¿te acuerdas que dijimos que se hacía sarx en griego? Es comida verdadera. La palabra griega utilizada por Jesús para decir verdadera es aletes, que proviene de la palabra alethia, que quiere decir, según el diccionario Vox, verdad, veracidad, sinceridad, realidad. O sea que Jesús dice, mi carne es comida real, mi carne es comida verdadera. En eso es la base principal en que por qué nosotros creemos que Jesús está en la Eucaristía. Porque es palabra de Jesús, no es palabra de hombre. Si fuera palabra de la iglesia, todavía quedaría margen para dudar. Pero si tú dudas de esto, estás poniendo a Jesús como mentiroso. O peor, como lo juzgaron sus contemporáneos que oyeron el sermón, como un loco. Por eso fue que dijeron, este discurso es muy duro de aceptar. Y se fueron. ¿Te acuerdas que hablamos que la palabra griega para comer, y es la que Jesús había utilizado antes del versículo 51, es fago? Lo dijimos la semana pasada. Sin embargo, cuando Jesús en el versículo 55 dice, es comida verdadera, la palabra que usa es trogo, que quiere decir masticar. No tragar, sino masticar. Por eso es que no, quiere decir mascar, masticar, digerir. Por eso es que las personas que lo estaban oyendo en este momento, pues dijeron, esto es muy difícil de entender. Y es verdaderamente interesante que Jesús que explica las parábolas, eso explica la parábola difícil, la parábola del sembrador, le explica a Jesús, cuando los seguidores de Jesús que oyen el sermón en la sinagoga de Cafarnaún, de Juan 6 se escandalizan porque entienden que Jesús decía que había que comérselo. Se empiezan a ir. Jesús no los detiene ni explica nada. Es más que se vira para el grupo de asombrados discípulos que están ahí. Y Jesús, en vez de decirle, ahora les voy a explicar, Jesús sencillamente le dice, ¿ustedes también se van? ¿Ustedes se quedan o se van? O sea que vemos la radicalidad de lo que dice Jesús en la Eucaristía. Eso no hay que explicarlo. Eso se acepta o te vas. Porque es que no hay forma humana que nosotros podamos explicar cómo un pedazo de pan se transforma en el cuerpo de Cristo.
Lo que pasa es que ellos también están viendo de una manera intelectual. O sea, los judíos en esa época tenían una fe intelectual.
Y los miembros de otras iglesias también en este momento. Uh-huh. O sea, no entienden que para Dios no hay nada imposible. Y si Dios lo dice, Dios lo hace. Por eso es que Pedro toma la palabra de todos los discípulos y Pedro dice la famosa frase, Señor, ¿a dónde vamos a ir que hayan palabras de vida eterna? O sea, aparentemente parece una respuesta que no tiene nada que ver con la pregunta de Jesús. Pero Pedro lo que está diciendo es, nosotros confiamos en tu palabra. Hasta ahora todo lo que tú has dicho ha sido, ¿por qué vamos a dudar en este momento, aunque no entendamos nada? Y después de eso Jesús dice, siguiendo en el mismo capítulo 6, dice, si ustedes se asombran de esto que yo le he dicho, que hay que comer mi carne y beber mi sangre, ¿qué es lo que van a decir cuando vean al Hijo del Hombre subir a la derecha del Padre? Uh-huh. Fíjate que Jesús pone paralelo aquí dos hechos, la Eucaristía y la Ascensión, como hechos reales. Jesús subió a los cielos.
Claro que sí.
Entonces la Eucaristía es cierta, porque dice, tan cierto es lo que estoy diciendo ahora como que voy a subir a la derecha del Padre. Y si a ustedes les parece difícil entender que a mí hay que comerme, más difícil le va a ser para ustedes entender que yo soy Dios. Eso es lo que Jesús le quiere decir. ¿Qué van a decir ustedes cuando me vean subir a la derecha del Padre? Cuando ustedes me vean regresar a donde yo vine, le va a ser más difícil de entender todavía que la Eucaristía. Y dice al final del capítulo 6 que a partir de ese momento muchos dejaron de seguir a Jesús. Hoy en día eso se sigue cumpliendo porque muchas iglesias dejan de seguir la enseñanza de Jesús y se van de la Iglesia Católica sencillamente porque no entienden. No porque no entiendan, porque esto es imposible de entender, porque no aceptan la palabra de Jesús. Y como tú decías, ¿por qué no la aceptan? Porque tienen fe intelectual. Solamente acepto lo que entiendo. Y esa fe intelectual no salva. La que salva es la fe divina. No entiendo, pero acepto. Pero fíjate qué interesante. Este capítulo 6 de San Juan se conecta con San Mateo 26:26, que dice así. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, toman y coman, esto es mi cuerpo. Después, tomando una copa de vino y dando gracias, se la dio diciendo, beban todos porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Fíjate tú qué interesante. Llega la última cena, la cena pascual, donde sorpresivamente no hay cordero, porque Jesús adelanta la cena, como hemos visto, porque Jesús va a reemplazar el cordero. Y llegado el momento, Jesús solemnemente declara que el pan ese que tiene en sus manos es su cuerpo. Esto es una clara conexión con el discurso de San Juan 6. La palabra griega en el Evangelio, traducida ahora como cuerpo, increíblemente no es sarx. ¿Se acuerda que el cuerpo se usó en San Juan 6 como sarx? ¿Cierto? Pues Jesús ahora no utiliza la palabra sarx. La palabra utilizada por Jesús es soma. La palabra griega, mira tú, que quiere decir cuerpo muerto. Mira tú qué interesante. Cuando Jesús dice, hay que comer mi carne, en Juan 6, sarx, ahora dice que comer mi soma, o sea, la carne sacrificada, no carne muerta, sino carne que pasó por el sacrificio. Y eso cualquier persona que sepa, que pueda buscar un diccionario, lo puede ver en el Evangelio griego, escrito en griego de San Juan. Este es el contexto sacrificial y por eso Jesús da el vino, lo convierte en sangre, separado del cuerpo de Cristo. Pero fíjate qué interesante, lo dice, beban todo porque esta es mi sangre. Si eso sencillamente es vino, entonces Jesús es un mentiroso.
Claro.
No hay nada más que decir. Yo sé que algunos hermanos dicen, no, porque Jesús dijo, yo soy la puerta. Y eso no es una puerta. Sí, pero si yo no estoy mal en gramática, las oraciones se componen de sujeto y predicado. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, ¿quién es el sujeto?
Yo.
Jesús, ¿no?
Claro, yo. Jesús.
¿Y cuál es el predicado que lo describe?
La puerta.
Pero cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, ¿cuál es el sujeto?
Bueno, el pan que
el tenía pan en la mano. Claro. ¿Y qué cosa es el predicado que describe el sujeto? Mi cuerpo. Hasta gramaticalmente hablando, no hay ningún tipo de confusión. Después, si vamos al Evangelio de San Lucas, hay también una. Jesús en capítulo 19 dice: hagan esto en memorial mío. Esto ya lo hablamos cuando hablamos de anteriormente la Pascua judía. Ahí, aquí hablamos que la palabra memorial no quiere decir recuerdo, quiere decir, viene de la palabra griega anánesis, que viene de la palabra hebrea ascarrá, que era un sacrificio memorial, un sacrificio donde se sacrificaba un cordero para recordarle a Dios que Él tiene un pacto con nosotros y que ese pacto es eterno. Con la última cena, Jesús cumple lo ordenado que leímos al empezar el programa, lo ordenado a Israel en Éxodo 12, 14, cuando dice el Señor a Moisés, esta ley, la celebración de la Pascua es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Saben ustedes que cuando asisten a la Eucaristía el domingo, están asistiendo a la cena pascual de la nueva alianza. Eso es algo que nosotros católicos, yo creo que muchos vamos a la Eucaristía sin saber que estamos yendo, cumpliendo el mandamiento que el Señor le dio a Moisés de celebrar la Pascua para siempre. Por eso, regresando a esta palabra anánesis, esta palabra anánesis es la palabra que se utiliza en Hebreo 10:3, cuando dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Esa memoria es anánnesis, ese sacrificio también memorial para, no para el hombre, sino para Dios, sino para Dios. En Levítico 2:2 dice, hablando de una ofrenda, de un sacrificio, la llevarán a los sacerdotes, los hijos de Aarón, quienes tomando un puñado de harina con aceite y todo el incienso lo quemarán sobre el altar como combustión en memoria, en olor suave para Yahvé. El olor de esta harina quemada para los sacerdotes en el altar será un memorial, o sea que recordará al Padre, no a los hombres, al Padre la ofrenda al mismo tiempo que el oferente. O sea que todo sacrificio memorial es un sacrificio, uh-huh. no representación de nada, un sacrificio que recuerda algo al Padre. Por eso cuando hacemos la Eucaristía, ese sacrificio memorial, estamos recordándole al Padre que por este sacrificio nosotros somos salvos. Esto lo entendió San Pablo perfectamente, porque San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26, dice, cuantas veces coman de este pan y beban este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Fíjate, anuncian memorial de nuevo. Este versículo es de una importancia tremenda porque reafirma el carácter sacrificial y escatológico de la Eucaristía. Por eso lo dice San Pablo. Siempre que comamos de este pan y este vino, estamos anunciando, estamos avisando que el Señor va a venir. O sea que tiene un sentido tremendo escatológico. En Primera de Corintios 10:16, Primera de Corintios 10:16, dice San Pablo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Pero oye, ¿qué más quieren? Ellos tendrán esos versículos en su Biblia.
Lo que pienso que no lo...
Yo creo que no lo tienen. No lo tienen, San Pablo, que tanto anuncian ellos. Te lo voy a repetir a veces que tú lo buscas en tu Biblia. Primera de Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre. Comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Eso es lo que la Iglesia Católica dice hace 2000 años. En este capítulo 10, fíjate que interesante, San Pablo habla de un hecho real. no se debe comer la carne sacrificada a los ídolos. Y hablando de esa cosa real, alude a la presencia de Cristo en la Eucaristía. La comunión, dice, ustedes no pueden tener comunión con los ídolos, ustedes tienen comunión con Cristo. Ustedes no comen la carne sacrificada a los ídolos, ustedes comen la carne de Cristo sacrificada al Padre. Por eso que sigue diciendo San Pablo, así pues, cada vez que comen de este pan y beben de la copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Y ahora, oye lo que dice San Pablo ahora, en 1 Corintios 1, 26, 29. Si tuviéramos aquí fanfarria, poníamos fanfarria. Sonido de fanfarria, pero no lo tenemos. Para que sí, taratatatata. Oye lo que dice a continuación. Por eso, que cada uno examine su conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. De otra manera, comen su propia condenación al no reconocer el cuerpo. ¿Qué más, Jorge? ¿Tú te vas a condenar por comer un pedazo de pan?
No.
¿O tenemos un Dios tan absurdo que te va a condenar por no beber un poco de vino?
No, tampoco.
Por eso que dice San Pablo, examine la conciencia. San Pablo lo que está diciendo es, no que busques tus pecados, está diciendo, fíjate bien en lo que tú crees que vas a recibir. Lo que vas a recibir, porque estás, si tú comes pan y vino, te tragas tu condenación. Tú tienes que reconocer que estás comiendo el cuerpo y la sangre del Señor. Como para muchos hermanos, este versículo será nuevo, se lo voy a volver a repetir. 1 Corintios 1, 26, 29. Por eso que cada uno examine su conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. ¿Tú ves? ¿Tú crees que vas a comer pan y beber copa? Examina tu conciencia, porque de otra forma te tragas tu propia condenación. ¿Por qué te la vas a tragar? Dice San Pablo, porque no reconoces el cuerpo. Aquí San Pablo nos da una visión contundente de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Primeramente, se peca contra el objeto que se agravia, ¿no?
Claro.
Aquí, según San Pablo, se agravia el pan y la copa, comes indignamente, sin embargo, pecas contra el cuerpo y la sangre del Señor. Afirmación que sería un desatino si el pan y la copa no fueran el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso tenemos que pensar qué pensó la comunidad primitiva y los padres de la iglesia del primer siglo de este tema, ¿no? Porque estas son la gente que oyeron hablar a los apóstoles. San Ignacio, obispo de Antioquía, en el año 110 de nuestra era, a 70 años de la ascensión de Jesús a los cielos, escribe en su carta a los de Esmirna lo siguiente, año 110, de la Eucaristía y la oración se apartan los herejes, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la que padeció por nuestros pecados, la que por bondad resucitó el Padre. Por lo tanto, los que contradicen el don de Dios litigando se van muriendo. Mejor le fuera amar para que resuciten. Tenemos unas palabras en el año 110 de nuestra era, un discípulo de San Juan Evangelista y de Pedro Apóstol.
Pero eso parece que estuviera dirigido a los evangélicos de hoy en día.
Porque son los mismos de aquella época. Te digo en el sentido, son los mismos los que niegan. Los docetas eran los herejes de esa época que negaban. Y fíjate lo que dice este discípulo de los apóstoles en el año 110. Y yo me pregunto, ¿esto es una forma de hablar protestante o católica? ¿Esto es una forma de hablar católica?
Claro que sí.
O sea, ¿cómo hablaban los cristianos del siglo I? Católicamente. Pero sigue en la carta de San Ignacio de Antioquía, en el año 110 también, camino de su martirio en Roma, a la iglesia de Filadelfia, una de las iglesias que San Pablo funda. ¿Qué dice? Esforzaos, por lo tanto, por usar de una sola Eucaristía, pues una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y uno solo es el cáliz para unirnos con su sangre en un solo altar. Como un solo obispo, junto con el presbítero y con los diáconos, con siervos míos, a fin de que cuanto hagan, lo hagan según la voluntad de Dios. San Pablo hacía 20 y tantos años que le había escrito esa carta, había escrito una carta y había pasado por, aunque no tenemos constancia de esa carta, no ha quedado, pero había pasado por Filadelfia. Y este discípulo de Pedro le dice, fíjate lo que dice, ¿qué es lo que habla? Habla de Eucaristía, la carne del Señor Jesucristo, cáliz, altar, obispo, presbítero y diáconos. ¿Esto se aplica a una iglesia pentecostal?
No, indudablemente que no.
¿Se aplica a la iglesia católica?
Claro que sí.
Este es el lenguaje de los cristianos del siglo I. Vamos a ver otro, San Justino Mártir, en el año 160 de nuestra era. En su Apología Primera, donde le explica al emperador Adriano lo que hacían los cristianos, dice, este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, del cual a ninguno le es lícito participar, sino solo al que cree que nuestra doctrina es verdadera y que ha sido purificado por el bautismo para perdón de los pecados y regeneración. Es la sangre y la carne de aquel Jesús que se encarnó, pues los apóstoles y los comentarios por ellos compuestos, llamados evangelios, nos los han transmitido así. Año 160, otro lenguaje católico de la Eucaristía que los apóstoles lo transmitieron así. San Ireneo, obispo de León, año 180, en su libro Adversus Hereses, y dice, y como dicen también que la carne se corrompe y no participa de la vida, la carne que es alimentada por el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, o cambian de parecer o dejan de ofrecer las cosas dichas. Hablándole a unos herejes. Dice, ustedes dicen que nos morimos. ¿Cómo no vamos a morir si nuestra carne ha sido santificada por la carne de Cristo? Tertuliano, en el año 160 y año 220, en el libro Contra Marción, dice Tertuliano, por lo cual, por el sacramento, otra palabra católica en el siglo III, por tanto, por el sacramento del pan y del cáliz, ya hemos probado que el evangelio, la verdad del cuerpo y la sangre del Señor, en contra de la teoría del fantasma propugnada por Marción. Marción propugnaba que Cristo no tuvo cuerpo, que era un fantasma. ¿Y qué le opone Tertuliano? La doctrina que todo el mundo aceptaba en esa época. Si Cristo no tiene cuerpo, entonces ¿cómo Cristo va a decir que su cuerpo es la Eucaristía?
Claro.
Si no tiene cuerpo. Esto es una apología tremenda que hace el Tertuliano. Y San Agustín, en el año 354, dice, y siendo así que Cristo anduvo en esta carne y nos dio su misma carne para que comiéramos, nadie puede comer su carne si no la adora. Encontramos que cómo es posible adorar tal escabel de los pies del Señor sin que no solo no pequemos adorando, sino que pequemos no adorando. Y yo puedo seguir, pero estoy hablando de los principales exponentes de la iglesia del siglo I al III. Por eso yo le digo, diría a los hermanos separados de la comunión de la iglesia católica que opinan que cuando Jesús dijo esto es mi cuerpo, lo dijo en forma de símil. Como en el caso de Juan 6, cuando dice yo soy el pan de vida, como San Juan 6:12, cuando dice yo soy la luz del mundo. O como también, hemos visto que esto no es un símil. Miles de mártires de Roma fueron cantando a la muerte, proclamando que Jesús está presente en la Eucaristía. Hasta niños mártires como Tarcisio, en el siglo II, fue muerto a pedrada por llevarle la comunión a los mártires que estaban esperando ser devorados por los leones. Y le decían el pan de los fuertes, porque aquellos hombres y mujeres débiles cuando comían la Eucaristía salían cantando a la arena a enfrentar la muerte con Jesús. Pero fíjate qué interesante, y eso una vez se le fue, como decía Chespirito, se le chispoteó a un pastor en el canal protestante TVN, que estaba diciendo que a los primeros cristianos lo acusaban de caníbales porque decían que comían el cuerpo
de Cristo,
del Hijo de Dios. Ajá. Y después dijo, bueno, no, es que eso es, pero se le fue, y eso es cierto. Una de las acusaciones que se le hacían a los cristianos y los mataban era que comían el cuerpo de un niño, porque, ¿qué decían los cristianos? Nosotros acabamos de comer el cuerpo del Hijo de Dios, y yo pensaba que era que se comían un niño. Uh-huh. Y esa es la misma calumnia que dicen los que no son católicos hoy en día, que nosotros somos caníbales. O sea que coinciden exactamente con lo que decían los paganos romanos matadores de los mártires.
Pero ¿cómo pueden decir que son cristianos si no siguen la enseñanza que Jesús dejó?
Ahí está, querido Jorge. Terminamos este sacramento de la Eucaristía con esto que dice Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de verdad y yo lo resucitaré en el último día. Yo no sé qué tú comes, Tú eres lo que tú comes, según dicen por ahí. Yo no sé qué tú comes, pero yo sí sé que como el cuerpo de Cristo y sé que el Señor me va a resucitar en el último día. Amén. Amén. Les recordamos a nuestros hermanos que tenemos nuestro próximo viaje en el mes de octubre. Vamos a ir a Santiago de Compostela. Tenemos un viaje. Vamos a comenzar por Portugal, por Fátima, porque ahora ya comienza la preparación para los 100 años de la aparición de la Virgen en Fátima. Y ya próximamente ya se anunciará. Pero vamos a estar en Fátima, vamos a estar en el Cristo de Braga, el famoso santuario del Cristo Negro de Braga en Portugal. Vamos a estar en varios lugares en Portugal, pero lo más importante es que vamos a estar en Santiago de Compostela. Vamos a ir por el camino de Santiago de Portugal. No el área de Francia, sino el área del Camino de Santiago de Portugal, que es menos conocido. Vamos a estar en el Santuario del Apóstol. Vamos a ir a Covadonga, que es un santuario mariano impresionante y hermoso. Vamos a ir a Zaragoza, a la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de España. Y vamos a terminar en Madrid, viendo algunos lugares como el Monasterio de las Descalzas Reales, el Cristo de Medinaceli, y algunos lugares bien importantes en Madrid, que ahora cuando yo estuve, me quedé un tiempo, pues lo visité personalmente. Si las personas están interesadas en este viaje, que es de 10 días, están interesados, pueden llamar al mismo número, al 305-303-1340. 303-1340, y ahí le mandarán el flyers, tanto del retiro como del viaje, y le darán todas las informaciones. Así que los esperamos y manténganse en la roca, que aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.